Esta es la segunda parte del ciclo vital. El joven de primer año tiene más claras las plumas alares, cabeza con una capucha parcial. Primer verano, abril, agosto, otra muda parcial, otra vez solo cabeza y cuerpo. En primavera, para producir este plumaje de verano. Segundo invierno, septiembre-marzo, la primera muda completa otoñal crea un plumaje de invierno totalmente nuevo. Dorso y parte superior de las alas gris puro, cola blanca sin nada pardo. Adulto-verano, abril-agosto, una muda parcial de primavera crea la capucha pardo oscura del plumaje de primavera y verano. Las plumas de las alas y la cola se conservan del invierno anterior. Capucha parda que se aclara al final del verano. Parte superior gris sin manchas. Adulto invierno. Septiembre-marzo, una muda completa de otoño crea el plumaje invernal. Cabeza blanca, auriculares negros y plumas nuevas alares. Cría. La muda de primavera produce de nuevo la capucha. Las zonas blancas de la punta de las alas se desgastan antes que las negras. Pico y patas rojo oscuro. Identificación. Con la experiencia resulta más fácil. La mayoría de nosotros puede identificar fácilmente un petirrojo en un prado o un herrerillo en un parque. Una ave familiar es como un rostro conocido entre la muchedumbre. Uno desconocido es tan difícil de distinguir como un extraño entre la multitud, al que solo conocemos por una foto o por una descripción en un libro. Siempre es un reto. La identificación de un ave normalmente se basa en una serie de datos. Lugar, hábitat, época del año, forma y tamaño, colores, marcas, la forma en que se mueve o vuela el ave y su comportamiento general. Localización. Es frecuente hallar especies similares en hábitats diferentes. Se aprovechan de distintas oportunidades de alimento o nidificación y evitan así la competencia entre ellas. Saber dónde pueden estar ayuda a identificarlas. Por ejemplo, un bisbita en un marjal abierto puede ser el común, mientras que en una costa rocosa el ribereño costero. Alondra común, campos abiertos, tanto húmedos como secos, pastos, prados, estepas, cultivos. Alondra totovía, márgenes de bosques y brezales, a menudo sobre un árbol o un leño caído y cerca del cubierto arbustivo, a menudo en lo alto de un árbol o de un cable. Tamaño. Juzgar el tamaño es útil. Si ve una ave desconocida, intente estimarla frente a una conocida. Las zancudas son muy pequeñas. Correlimos menudo, pequeñas. Correlimos común, medianas. Archibebé común, grandes. Aguja colipinta o muy grandes. Zarapito real. Los paseriformes, diminutos, reyesuelo sencillo, pequeños, curruca mosquitera o algo más grandes, carricero tordal. Este está de menor a mayor. Correlimos menudo, correlimos común, archibebé común, aguja colipinta y zarapito real. Forma general. Evalúe la forma general si puede. Es largo y delgado, corto y rollizo, alto o bajo. La longitud del pico y las patas influyen, pero conviene comparar con especies conocidas como el herrerillo común, regordete, mirlo común, redondeado pero con cola más larga, golondrina, cuerpo largo, cola larga, etc. Las aves pequeñas y delgadas pueden parecer regordetas en épocas frías y más delgadas con calor. Cuerpo grueso, cabeza. Lagópodo escandinavo, cuerpo grueso, cabeza pequeña. Paloma bravia, cabeza pequeña, cuerpo pesado. Colimbo chico, cuerpo largo con cola corta. Golondrina, forma fina, cola larga. Chochín común, cola diminuta, cuerpo redondo. Forma del pico. Es el pico largo o corto, grueso o fino, recto o curvo. Es puntiagudo, grueso, ganchudo, fino o ancho y plano en la punta. Si tiene idea de su forma, podría colocarlo en un grupo más reducido, limitando las posibilidades. La forma del pico suele estar relacionada con la dieta. Mirlo, gusanos y fruta. Zarapito real, gusanos grandes en el fondo del fango. Ansar común, hierba y raíces. Herrerillo común, pequeños insectos y semillas. Aboceta, pequeños microorganismos en el agua. Anader real, semillas y cereales. Carricero común, insectos. Pinzón vulgar, insectos y orugas. Garza real, peces. Águila dorada, desgarra carne. Forma de la cola. La cola hace de timón y frena en el vuelo, pero también sirve para exhibirse. Su forma y proporciones son muy útiles para descubrir la familia y es fácil de observar. Observe rasgos como una muesca u horquilla profundas, plumas exteriores largas o forma ancha en abanico. Mito europeo, muy larga y fina. Pinzón vulgar, longitud media escotada. Carbonero común, media cuadrada. Golondrina común, larga, muy ahorquillada. Perdiz pardilla, cola y redondeada. Corta y redondeada. Faisán, con púas largas, base ancha. Milano real, escotada en abanico, retorcida. Forma de las alas. Las planeadoras tienen alas más largas y estrechas que las aves más pequeñas, de alas redondeadas y aleteos rápidos. En las aves pequeñas de movimiento rápido, la forma de las alas no es de indicar mucho porque es difícil de distinguir. Pero en las partes, los aleteos más lentos, pero en las grandes, los aleteos más lentos permiten una mejor apreciación. Herrerillo común, borrosa en vuelo. Zorzal común, corta y redonda. Cernícalo vulgar, larga y estrecha. Gavilán, ancha y redonda. Busardo ratonero, larga y redonda. Archibebe claro, angular, apuntada. Ave fría europea, muy ancha y roma. Colores y marcas. Sea tan preciso como pueda. Son bandas o manchas. Están en el ala, dorso, obispillo o cabeza. Los dibujos de la cabeza pueden ser muy complejos. Una banda central arriba, lista central del píleo a cada lado, listas laterales del píleo sobre el ojo, superciliar, a través del ojo, lista ocular, en el borde inferior de las mejillas, bigotera. Una banda clara abajo esta, subbigotera, y una línea oscura, lista malar, de la base del pico a cada lado de la garganta. Pinzón vulgar, color obispillo, esquema cola, dibujo del ala. Escribano soteño, superciliar, lista ocular. Asentor común, bandas. Perdiz roja, anillo ocular, bandas. Zorzal charlo, manchas. Comportamiento. El comportamiento de un ave, sutil al principio, pronto se convierte en una gran ayuda. La forma en que un petirrojo golpea su cola e inclina su cabeza, o que un mirlo eleva con rapidez la cola para bajarla, despacio o cuando aterriza, son pistas muy importantes. La mayoría de especies tiene un rasgo típico, pero este algo indefinible es más fácil de aprender por la experiencia que de describir. Trepador. El agateador euroasiático se limita a trepar por los troncos, subiendo en espiral por las ramas. Poco elegante. Las currucas gavilanas se abaten de forma pesada y torpe entre arbustos. Chirríos. Las golondrinas son aves sociables y vivaces, que chirrían sin fin en grupos muy compactos. Disimulado. Una ave tranquila, poco llamativa, como el asentor común, se arrastra por el suelo por lo general cerca de arbustos. Boca abajo. El tarro blanco se coloca boca abajo para capturar alimento que nunca entra a la superficie, sumergiendo la cabeza. Alerta. El carbonero común es muy activo y realiza saltos y sacudidas entre ramas. Zancudas. La cigüeñuela consigue alimento de la superficie del agua, alejándose bastante de la costa gracias a sus patas largas. Vuelo. Muchas veces solo podrá ver al ave volando y suele ser difícil ver en estas condiciones detalles de plumaje y color. Por ello, lo mejor es observar la forma de vuelo. Las aves tienen muchos tipos diferentes de vuelo. Si observa algo poco frecuente, tome nota cuidadosamente. Planeos largos con las alas extendidas o con aleteos constantes o series de aleteos rápidos entre pausas, con descensos y subidas. Observe también si sus alas están planas o arqueadas, si los aleteos son profundos o superficiales y si revolotea o desciende en picado. Planeos. Las alas largas y anchas con puntas tipo dedos de este alimoche juvenil son perfectas para planeos prolongados que ahorran energía. Descensos en picado. Los cernícalos cazan desde el aire si no hay percha cercana, lanzándose en picado como si estuvieran suspendidos en un cable. Bandadas energéticas. Los jilgueros tienen un vuelo muy ligero, airoso, energético, con saltos profundos y cambio de altura. Bandadas coordinadas. Grupos densos de zancudas vuelan de forma muy sincronizada y decidida. Condiciones de avistamiento. Las condiciones en que se ve un ave son importantes. Tal vez parezca obvio, pero mucha gente olvida que un ave blanca parece más oscura contra un cielo brillante, mientras que otra parte oscura puede parecer muy clara contra un campo arado o un seto invernal. Las gaviotas blancas iluminadas por la luz baja de la tarde pueden parecer naranjas al sol y casi azules en la sombra. Si el sol es intenso, se ven blanco brillante y gris. Una luz apagada con lluvia o nieve puede revelar los detalles de sus zonas grises y blancas. Alba, una luz baja, débil, nublada, con resplandor naranja, que no va bien para ver los detalles. Mañana brumosa. La bruma puede hacer que el ave parezca mayor, pero oculta los detalles de color y dibujo o forma. Luz matutina. La luz baja puede exagerar el contraste, pero el brillo puede ser perfecto para ver los detalles. Mediodía. El sol alto puede producir sombras muy profundas y destiñe los colores de la parte superior. Cara al sol. Cuando se mira hacia la luz es difícil ver poco más que la silueta, incluso si el ave es de color claro. Luz de atardecer. Luz muy suave y cálida, pero cuidado con un tinte anaranjado sobre muchos colores. Época del año. Las especies similares pueden separarse según la temporada. Una lavandera con el vientre amarillo puede ser la boyera o la cascadeña en verano, pero en invierno solo hay una posibilidad, pues la boyera migra a África. Las bisbitas pequeñas y de color pardo son difíciles de distinguir. Pero aunque el pratense y el arbóreo puede estar en Europa de primavera al otoño, en invierno la elección es más limitada ya que los arbóreos migran fuera de Europa. Bisbita pratense solo en invierno en la parte ibérica. Bisbita arbóreo solo en verano en la parte ibérica. Equipo. Los prismáticos son casi esenciales, pero un telescopio no. Pruebe los prismáticos. Compare los de 8x40, 10x40 o 10x50. El primer número son los aumentos, no vaya más allá del 10. Del segundo, el diámetro de la lente grande en milímetros. A más aumento, más grandes las imágenes, pero cuesta más enfocar y sostenerlos. Prismáticos tubulares, lente de 40 milímetros sin aumento. Objetivo, telescopio terrestre, ocular oblicuo por 7. Sensor digital de alta definición, cámara digital por 10. Pues aquí se acaba y espero que hayáis disfrutado este episodio. Nos vemos en el siguiente.